y vamos a charlar con un colega que, bueno, durante muchos años fue periodista en el diario Clarín, periodista de investigación y periodista agropecuario, y bueno, le tocó bailar con una difícil en la gestión anterior cuando denunció a uno de los más poderosos funcionarios del gobierno del gobierno de Cristina Fernández. Saludamos a nuestro amigo Matías Longoni para que nos cuente, bueno, algunos detalles de estos famosos cuadernos del agro que están pendientes. Matías, buen día.
Buen día, Miguel. Gracias por el llamado. Muy bien, por suerte.
Gracias por atendernos y contarnos, bueno, cómo quedaron todas tus denuncias en esos momentos de lo que fue el manejo de Echegaray, primero, bueno, AFIP, aduana, la ONCA, que te trajo bastante dolor de cabeza en su momento, ¿no?
Sí, bueno, yo trabajé mucho con... Yo soy, como vos sabés, periodista agropecuario, pero también cultivo de vez en cuando el periodismo de investigación, pero siempre vinculado a temas agropecuarios. Y en aquella época, lo que claramente, ahora que estamos todos enardecidos con esta causa de los cuadernos, y muy expectantes, y viendo cómo, con qué facilidad se generaban conductos de recaudación ilegal, digo, que iban a terminar a manos del matrimonio presidencial, o esto es lo que está investigando la justicia. Yo en su momento investigué básicamente el andamiaje que se armó en la política agropecuaria entre la ONCA, que hay que recordar, antes de entrar a la AFIP en 2009, el Ricardo Echegaray pasó unos meses por la ONCA en pleno conflicto con el agro, y generó una serie de denuncias y de sospechas de corrupción tan evidentes que Cristina Fernández Kirchner se vio obligada a eliminar ese organismo para intentar barrer la basura bajo la alfombra, digo yo, en 2011, o sea, 3 años después. Porque ese, yo creo, hay mucha evidencia, fue uno de los conductos que se utilizaron para recaudar desde el agro, como se hizo en la obra pública, ¿no? O como se hizo en el transporte o en la energía. Yo creo que el agro también aportaba un buen filón de dinero ilegal al financiamiento del kirchnerismo, y lo hacía de varias maneras. Básicamente, lo que está vinculado a la ONCA, entre 2007 y 2011, la ONCA, esto un poco el tándem Guillermo Moreno-Ricardo Echegaray, nos decían que iban a cuidar la mesa a los argentinos, recordarás vos, sí. y que se necesitaba contar con alimentos baratos. Entonces empezaron a repartir un montón de subsidios a empresas y a distintas empresas y sectores alimenticios, aceiteros, lácteas, molinos de trigo, feedlot para que la carne estuviera barata, empresas avícolas. Bueno, se repartieron 10.500 millones de pesos, que en ese momento el tipo de cambio eran entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Y ahí era Vox Populi, y muchas investigaciones confirmaron que había un circuito de recaudación paralelo, que no te destrababan los pagos. Si vos ibas a cobrar por derecha, porque te correspondía la compensación, no te liberaban el pago hasta que vos no pusieras una parte, entre el 10 y el 30% dependiendo de los casos, esto según mis fuentes. Pero además se llegó al extremo de inventar, por ejemplo, feedlot a nombre de gente pobre, un changarín de Mar del Plata, porque este fue un caso concreto, fue al Banco Nación, porque le habían prometido que iba a cobrar un subsidio de 1.000 pesos a los desocupados de la pesca, le habían hecho firmar los papeles y le inventaron un feedlot que cobró 1.000.000 de pesos en compensaciones. Había otras vertientes, y después, bueno, está otra vertiente, era inflar los montos de subsidio, ¿no? Por ejemplo, un molino harinero producía tantas toneladas de harina y en realidad le pagaban subsidios por una cifra mucho mayor para generar recursos.
Matías, ¿vos tenés expectativas de que haya arrepentidos empresarios del sector agropecuario que lleguen a los ámbitos judiciales y denuncie lo que pasó?
No, yo hace unos días escribí una nota que dice que los cuadernos lamentablemente no se repiten, que milagros como la aparición de los cuadernos Centeno no se van a repetir en otros sectores de la economía. No va a haber un hecho tan fortuito que nos explique de cabo a rabo lo que sucedió en todos los sectores donde la corrupción estuvo a la orden del día. Pero lo que sí digo es que hay listados, resoluciones, expedientes y un montón de material que si la justicia quisiera investigar, podría, digamos, hacerlo fácilmente. De hecho, en la nota publiqué los listados de los molinos harineros que más cobraron compensaciones y también de los feedlots, de todos los feedlots que cobraron compensaciones. La información está. No me parece que haya disposición política a revisar esta historia. En el caso de Echegaray, se las ingenió muy bien antes del cambio de gobierno para liberarse de la causa ONCA, para salir sobreseído junto a un montón de funcionarios que lo acompañaron. Y la verdad que yo no veo ninguna intención política ni de este gobierno, incluso, de revisar esta cosa. Quizás haya algún juez, o quizás, bueno, haya empresarios arrepentidos. Yo no los percibo en el ambiente todavía.
Vos hablabas de un volumen de dinero que, si bien no es comparable a todo lo que se está denunciando de la obra pública, y por supuesto, pero bueno, fue un volumen importantísimo, y nosotros que no nos dedicamos al periodismo de investigación, recibíamos el comentario de esos retornos que había que entregar para poder cobrar las compensaciones al feedlot o al molino harinero, pero jamás ninguno de estos funcionarios, ninguno de estos empresarios, perdón, llegaron a hacer la denuncia formal, obviamente para no quedar fuera del sistema, supongo.
Sí, para poder cobrar y no quedar pegados también, porque son cómplices, finalmente son. Pero bueno, el de las compensaciones fue apenas uno de los filones del negocio agropecuario. Yo creo que el grueso del dinero mal habido que pudo haber en la política agropecuaria tiene que ver con los ROE, con los permisos de exportación de carnes, que también manejaba la ONCA y que después manejó Guillermo Moreno durante muchos años, de trigo, de lácteos, de maíz, de soja, o sea, todos los productos agropecuarios que exportaban la gran mayoría por valor de 30.000 millones de dólares anuales necesitaban un ROE, un permiso especial de la ONCA y de Comercio Interior que había que ir a gestionar. Y bueno, había gestores también para obtener este tipo de permisos. Y ahí yo creo que hay un enorme filón de recaudación. No fue solo compensaciones, y esto sí merece alguna investigación mucho más profunda que tampoco, lamentablemente, la justicia parece dispuesta a dar. Pero imagínate un volumen de exportaciones que pasa pidiendo permiso y que significa más o menos negocio por 30.000 millones de dólares anuales. ¿Cuánto, si hay gente, digamos, dispuesta a cobrarte por esos permisos, cuánto pueden haber recaudado por esa vía? Me da la sensación que ahí está el gran filón del sector agropecuario, ¿no? Y me parece que ahí la corrupción también fue generalizada.
Matías, aprovecho este contacto y te pido que nos des tu mirada de este momento que se vive en nuestro país desde lo económico.
Ahí hay un gran preconcepto en la gente de a pie que dice que una devaluación inmediatamente repercute positivamente en el sector agropecuario. Quizás el recuerdo de la fuerte recuperación del campo, digamos, después de la devaluación de la crisis de 2001 y cómo esta después llevó bonanza a las grandes ciudades, digamos, influye a este preconcepto. Pero es un preconcepto que tiene que ver básicamente con la economía pampeana, los granos que tienen precios en dólares, la soja, el maíz, el trigo, y que como tienen precios en dólares sí eventualmente toman el beneficio de una devaluación. Y como están cerca del puerto no tienen costos, digamos, asociados en dólares que puedan llegar a complicarle mucho la ecuación, entonces sí salen ganando. Pero la verdad que yo siempre aclaro que el agro es un enorme mosaico y que muchas economías también trabajan no para la exportación sino para el mercado interno. Voy a citar dos o tres para que la gente lo tenga claro. Digamos, la leche se vende casi toda en el mercado interno, la carne vacuna se vende casi toda en el mercado interno, mucha de la fruta que producimos en el mercado interno. O sea, esas economías están muchísimo más complicadas porque la devaluación en primera instancia es un gran dolor de cabeza hasta que se acomoden todas las variables. Y lo que estoy viendo como generalizado es la necesidad de financiamiento barato. Hay muchos productores que si uno no les da crédito para poder sortear este periodo de alta inestabilidad financiera, se caen del mapa. Entonces, me parece que hay una cosa que debería ser urgente el gobierno, las autoridades, es disponer que más allá de las altas tasas de los créditos para consumo, haya créditos especiales a tasas competitivas, quiere decir, por debajo de la inflación, para sostener el entramado productivo, sobre todo en las economías regionales. Eso me preocupa mucho, sobre todo porque se caen los más chiquitos siempre.
Matías, muchas gracias por habernos atendido bien tempranito, ¿eh? Un abrazo grande.
Un placer, buen programa. Chao.
Gracias.